Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Quiero hablarte ahora del proyecto Reluces, con el que el Ayuntamiento de Zaragoza quiere transformar toda la infraestructura lumínica para renovar un sistema que está obsoleto, que genera un consumo excesivo y que tiene un negativo impacto ambiental por las noches, con esa llamada contaminación lumínica. Con este proyecto se quiere conseguir un ahorro energético del 70% y reducir esa contaminación porque somos la primera civilización que corre el riesgo de dejar de ver las estrellas. Saludos de Pilar López Isla. Escuchas Mediodía COPE desde COPE más Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Tenemos a esta hora al consejero de Urbanismo del Ayuntamiento, a Víctor Serrano. Buenos días.
Pilar, muy buenos días.
Bueno, encantada de saludarte y de que nos cuentes ese proyecto de Reluces con el que buscan renovar el alumbrado, algo que ya se viene haciendo aprovechando la renovación de calles, pero bueno, este proyecto va más allá. Cuéntanos.
Bueno, va más allá porque efectivamente es sustituir la vieja luminaria que ya tenemos implantada en la ciudad por una nueva luminaria con los mejores criterios que tienen que ver con respecto a la salud, con respecto a la seguridad, con respecto a la drástica reducción de emisiones de CO2 y que va en consonancia. Es verdad que cuando hay un nuevo desarrollo urbanístico, todos estos parámetros ya se implementan en la nueva iluminación, pero se trata de esas 85.680 luminarias que tenemos en nuestra ciudad, de una inversión de 10 millones de euros que nos va a permitir renovar en torno a 10.000 puntos de luz. Eso va a suponer aproximadamente entre el 75 y 80% de ahorro de la factura que los zaragozanos pagamos en este concepto, en el de la iluminación de nuestras calles, y que nos va a suponer también, en términos medioambientales, ahorrarle a la atmósfera unas 1.300 toneladas de CO2 al año, que son pues aproximadamente como si plantásemos 14.000 pinos carrascos, que es la variedad que tenemos, por ejemplo, los Montes de Torrero, pues como si plantásemos 14.000 árboles. En definitiva, una inversión de 10 millones de euros que lo que va a hacer es efectivamente que tengamos una iluminación más correcta, que esa iluminación más correcta redunde en mejoras para la salud y para nuestro descanso, porque está absolutamente comprobado que una sobreexposición lumínica perjudica el descanso, que habla de seguridad, que habla de conservar nuestro patrimonio natural, porque al final es verdad que la contaminación lumínica es lo que hace que cuando salimos a la calle por las noches, sobre todo en verano, no podamos ver las estrellas, y que basta con que salgamos de la ciudad para poder ver las estrellas, pero que tiene una cuarta pata muy importante, y esos son 2,1 millones de euros anuales que nos vamos a ahorrar los zaragozanos solamente por el tema de la iluminación y el alumbrado en la factura de la luz. Eso quiere decir que invirtiendo 10 millones de euros y ahorrando 2,1 millones al año, en aproximadamente 4,7 años, o sea, en menos de 5 años, vamos a tener rentabilizada toda la inversión.
¿Cuántos puntos se van a renovar todos y un poco los plazos que se marcan, esos 4 años que nos comentabas?
No, la fase del Reluces, los 4 años es para la amortización de la inversión, porque el 6 de diciembre empezamos. Es verdad que no empezamos empezamos con todo el tema de la estrategia y con todo el tema, sobre todo, de la diagnosis de cómo teníamos la ciudad. Ya estamos implementando. Hoy, por ejemplo, tenemos a los técnicos cambiando luminarias en el barrio de Jesús. En esta fase del Reluces, porque habrá una segunda fase con otros 10 millones de euros, pero en esta fase, en principio, vamos a hacer el Arrabal, vamos a hacer Barrio de Jesús, vamos a hacer todo el casco histórico, vamos a hacer hasta las Fuentes, casco histórico hasta el Barrio de las Fuentes. Ya hicimos un plan especial de iluminación en Pignatelli y Zamoray y vamos a seguir también en otros puntos de la ciudad, fundamentalmente Torrero y San José. Luego habrá una segunda fase, de la que ya daremos más detalle a partir del siguiente año, en la que invertiremos otros 10 millones de euros. Pero estos 10 millones de euros se van a invertir hasta el 6 de diciembre del 2021 2026, que es cuando finaliza el plazo que el IDAE nos ha marcado para poder implementarlo y que, como digo, va a cambiar la iluminación de la ciudad por una iluminación más correcta y, sobre todo, también por una iluminación mucho más eficiente.
Más correcta y más diferenciada, ¿no? Porque he estado viendo un poco la explicación y es en función de la zona, si es una vía principal, si es residencial, si es la ribera, todo esto se trata de una manera diferente.
Claro, es iluminar con inteligencia, porque no es lo mismo tener que iluminar una vía principal en la que hay criterios como el tráfico o como la circulación de personas, que es muy importante, que iluminar, por ejemplo, las riberas del Ebro, en la que ahí el criterio es más medioambiental, es más de que la iluminación artificial, la iluminación de nuestras luminarias públicas no interfiera en contra de la biodiversidad y no interfiera en contra de un espacio que es un espacio más natural. En la segunda fase que implementaremos a partir del 27, fuera de estos 10 millones, con esos otros 10 millones que queremos implementar, nos vamos a centrar mucho en eso, en cómo estamos iluminando nuestros parques y cómo podemos iluminar mejor con ese criterio también medioambiental desde ese punto de vista, de que nuestras riberas del Ebro, nuestras riberas del Huerva o nuestros parques tengan una iluminación más acorde a lo que son grandes zonas verdes de la ciudad y que, por lo tanto, tienen que ser respetuosas pues con las especies autóctonas que tenemos en la ciudad, con el clima, etcétera.
No sé si contempla, me imagino que sí, porque la inteligencia artificial está ya en todo. La introducción de esta inteligencia, no lo sé si, por ejemplo, pues para regular los niveles de luz determinadas horas en función de la climatología, no sé.
Sí, ya hemos utilizado inteligencia artificial en lo que va a ser la implementación y la regulación. Es verdad que este tipo de iluminación LED permite poder regular, poder, por lo tanto, medir intensidades. Pero ya hemos utilizado en esa inteligencia artificial en la diagnosis. Hemos utilizado cámaras calibradas para saber cómo influía esa contaminación lumínica en la atmósfera y en lo que son las visiones del cielo de la ciudad. Hemos implementado fotómetros que registran también ese brillo del cielo. Se han hecho vuelos con dron que nos ha permitido hacer fotografías de qué zonas estaban más sombreadas que otras, qué zonas estaban correctamente iluminadas y cuáles no, e incluso se han utilizado coches, por hacer un símil, parecidos a los que los vecinos estamos a veces acostumbrados a ver con los de Google Maps, pues bueno, pues vehículos similares que nos han medido la dinámica de calles y de avenidas y de caminos de la ciudad. En definitiva, esa inteligencia ya se ha implementado para la diagnosis, para trazar la estrategia, y por eso yo quiero valorar el magnífico trabajo que se hace por parte de los técnicos del área de urbanismo e infraestructuras, porque es su magnífico trabajo lo que nos ha permitido que Zaragoza esté hoy en este proceso, que es un proceso en el que obtuvimos un crédito a interés cero de IDAE, del organismo que se ocupa de la eficiencia energética, que nos ha permitido ya ganar premios prestigiosos en Europa como el Starlight y que además hace que estemos incardinados en esa estrategia que tenemos como ciudad de que ser una de las ciudades faro de la Unión Europea en materia de ciudad inteligente y climáticamente neutra y sostenible. Gracias a ese buen trabajo de los técnicos, este proyecto, en concurrencia competitiva, es decir, compitiendo con otras ciudades, ha sido el mejor dotado económicamente en ese préstamo que tenemos que devolver a 4 años, el mejor puntuado técnicamente, el mejor dotado económicamente, el proyecto más ambicioso que hay hoy en marcha en ninguna ciudad española y uno de los proyectos más ambiciosos que hay hoy en ninguna ciudad europea.
Si comparamos la ciudad con otras de similares características, población, Zaragoza, ¿en qué nivel de contaminación lumínica está? ¿Alto, bajo, similar a otras?
Bueno, pues similar a otras, similar a otras. Es verdad que Zaragoza es una ciudad que es muy extensa en cuanto a su, en la ratio población-extensión, es una ciudad extensa y los niveles de contaminación lumínica pues estaban en el entorno de lo que son las ciudades de su tamaño y de sus características. Es verdad que nosotros en el año 2019 heredamos una iluminación basada en la iluminación del pasado, es decir, iluminaciones que tienen mucho que ver con lámparas de gas, con una serie de criterios que, aparte de medioambientalmente muy superados hace tiempo, pues es verdad que hoy en día ya no cumple con ningún estándar europeo. Y por eso era Muy importante hacer una inversión de estas características, que además ya digo que gracias a ese buen trabajo nos va a permitir financiarlo a interés cero, nos va a permitir que lo que es esos 10 millones de euros que ahora vamos a invertir en 4 años, en un poquito más de 4 años, con ese ahorro de 2,1 esté implementado. Las políticas medioambientales en materia energética son un gana-gana para el ciudadano, porque en estos momentos, un dato que yo creo que hay muchos vecinos que todavía no saben, en estos momentos, después del contrato de la energía que hicimos en el Ayuntamiento de Zaragoza para este año 2025, es decir, a partir del año 2025, nosotros en el año 2024 tomamos una decisión que se ha demostrado inteligente, porque sacamos un contrato nuevo de la energía. No hablo ahora solamente del alumbrado público, sino
Sí.
de toda la energía, de todos los equipamientos, colegios, equipamientos municipales, etcétera. Y ese nuevo contrato nos permite ser una de las ciudades que menos está pagando por el kilovatio hora, pero además es que eso se reduce en 11 millones de euros de ahorro de lo que venía pagando el Ayuntamiento de Zaragoza hasta el año 2024 a lo que ahora paga el Ayuntamiento de Zaragoza en materia de factura eléctrica, en materia de la factura de la energía. Pero hay un dato también muy interesante, y es que esos 11 millones que estamos ahorrando cada año los zaragozanos, lo hacemos además con energía de origen 100% renovable. Es decir, el contrato que el Ayuntamiento de Zaragoza ahora tiene sobre la energía de toda la ciudad es un contrato en el que se garantiza por parte del proveedor de la energía que el 100%, el origen 100% de esa energía es energía renovable. Hemos conseguido, por lo tanto, que prácticamente hoy en día el 90% del consumo energético de la ciudad sea de fuentes renovables. Solamente nos quedan calderas de gasoil en algunos colegios. Hemos ido paulatinamente reduciendo, pero todavía tenemos margen de mejora en seguir reduciendo calderas de gasoil en colegios públicos, que es la única energía que, aunque ya pesa muy poco, pero es la única energía de fuentes no renovables que tenemos ahora en el Ayuntamiento de Zaragoza.
Bueno, pues Víctor Serrano es el consejero de Urbanismo que nos ha estado explicando el proyecto Reluces y, bueno, toda la estrategia de ahorro energético de la ciudad. Gracias por estar con nosotros. Buenos días.
A ti, Pilar, y un abrazo a todos los oyentes de COPE.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Suma ahorro en Eroski. Del 19 al 25 de enero, queso mezcla curado Torrecampos a 11,25 euros kilo. Además, miles de productos, siempre a buen precio.
Eroski contigo.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Estamos aquí ahora hablando de las alturas de los porteros, de los actuales y de los históricos. Es verdad, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado el perfil de portero?
El más grande, Courtois, uno.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
El Servicio de Limpieza Pública de Zaragoza realiza cada año dos limpiezas intensivas en todos los distritos urbanos y barrios rurales. El ciclo arranca en enero y se reinicia en junio. Estos trabajos se suman a las labores ordinarias de limpieza e incluyen la eliminación de chicles y pintadas. De su ejecución se encargan 5 equipos específicos con 15 operarios y su maquinaria correspondiente. El Ayuntamiento de Zaragoza ha iniciado la elaboración de la futura ordenanza cívica y de convivencia ciudadana. El proceso arranca con una consulta pública previa dirigida a la ciudadanía y organizaciones sociales. Las aportaciones ya pueden realizarse a través de la web municipal. En 2026 se mantiene la gratuidad del transporte público en Zaragoza para los usuarios infantiles. Los menores entre 8 y 14 años deben poseer una tarjeta ciudadana que tiene que ser obligatoriamente actualizada este año, aunque ya se hiciera en 2025. El trámite puede realizarse fácilmente en los parquímetros o en las juntas municipales y vecinales.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Si tienes una empresa, sabrás que en el mundo actual ya no basta solo con tener un buen producto. La diferencia competitiva radica en la capacidad de vender con valor y eficiencia. Tras un 2025 de grandes expectativas, el 2026 se presenta como un año que exige un análisis profundo y una transformación de la estrategia comercial de las empresas a través del análisis del dato y de la innovación. Hoy hablaremos de uno de los pilares más importantes de las empresas, los departamentos de ventas, y lo haremos de la mano de una de las entidades que mejor conoce y que más años lleva formando a los profesionales de estos departamentos, la Escuela de Negocios ESIC. Saludamos a Mariluz Delgado, que es la responsable comercial de ESIC Aragón. ¿Qué tal, Mariluz? Buenos días.
Hola, buenos días y muchas gracias por invitarnos.
A ti por estar con nosotros y para hablar un poco de este sector. Los que saben del mundo empresarial destacan siempre que el departamento de ventas es el motor de la empresa. ¿Cómo ha cambiado el papel de este departamento a lo largo de los años hasta el nuevo contexto?
Bueno, pues tradicionalmente el departamento de ventas era visto como un área muy táctica, centrada casi exclusivamente en el cierre de operaciones. Hoy eso ha cambiado radicalmente. La venta es estrategia pura. Conecta el mercado con la dirección de la empresa. Ahora hablamos de que todos los departamentos de ventas están trabajando con datos, colaboran estrechamente con marketing, con las operaciones, con la atención al cliente y son claves en detectar las oportunidades, anticipar las tendencias y fidelizar relaciones a largo plazo. Ahora ya no solamente el comercial vende bien, sino que es alguien que entiende el negocio del cliente y, por supuesto, le tiene que ayudar a tomar decisiones. Es lo que estamos contando como venta consultiva. Mm.
En ESIC siempre destacáis que el liderazgo comercial actual debe ser digital y estratégico. ¿Qué competencias debe tener un buen director de ventas? ¿Cómo sería su perfil?
Bueno, pues mira, debe ser alguien que debe de saber interpretar datos, de trabajar con CRM e inteligencia comercial. Tiene que liderar equipos híbridos, puesto que van a tener gente en presencial y gente responsables comerciales presenciales y digitales. Y tiene que alinear sobre todo los objetivos de su departamento comercial con los objetivos globales de la empresa. Además, debe ser un líder inspirador, tiene que tener muchas cualidades y habilidades de comunicación, una capacidad de adaptación al cambio y una mentalidad muy orientada al cliente. Para nosotros en ESIC siempre decimos que el buen director de ventas es quien convierte la estrategia de la empresa en resultados sostenibles a largo plazo.
Bueno, el próximo martes 3 de febrero ESIC Zaragoza organiza el 7º foro de dirección comercial. ¿Cuál es el objetivo principal de este encuentro para el tejido empresarial de nuestra región?
Bueno, el principal objetivo es ofrecer, sobre todo a los directivos y responsables comerciales de Aragón, un punto de encuentro, un punto y espacio de reflexión práctica para saber cómo están evolucionando las ventas y qué están haciendo las empresas que mejor se están adaptando a este nuevo entorno. Es un foro muy práctico, es un foro de encuentro entre profesionales donde se comparten experiencias reales, aprendizajes y también retos. Y para nosotros es importantísimo querer ayudar al tejido empresarial aragonés en la toma de decisiones comerciales en un año tan clave como puede ser el año 2026.
Contáis con la presencia inicial de Javier Molina y un coloquio posterior con directivos de empresas destacadas. ¿Podemos adelantar algo sobre los contenidos de estas jornadas y de sus participantes?
Bueno, pues comentarte que este año es el 7º foro comercial. Llevamos desde el año 2020 realizando esta jornada. Javier Molina es profesor de ESIC, pertenece al Consejo de Dirección de la Escuela de Ventas de ESIC. Nos contará en ponencia. Vamos a hablar este año sobre qué son los factores que hacen que suban las ventas, ¿vale? Uh-huh. No quiero destacar o lanzar muchas
pistas.
Muchas pistas para, ¿sí?, para que tengamos, sea para los asistentes, pues una jornada novedosa. Contaremos con tres empresas, con tres directivos de empresa, que tras la charla de Javier Molina, en una mesa de coloquio, estarán exponiendo sus puntos de vista, sus reflexiones y sus prácticas en cuanto a la dirección del área comercial.
¿Se puede decir de qué sectores son estas empresas?
Aunque sí,
no,
bueno,
no digamos.
Bueno,
marquistas,
sí, yo te puedo contar quiénes van a participar.
Simplemente saber de los sectores de los que hablamos.
Las empresas que van a participar van a ser Grupo Ágora, de uh-huh. la mano de Andrés Trujillo, que es el director comercial del canal Horeca. Tendremos también a Grupo Del Vives, con Alejandro Cebrián, que es el director general de Del Vives España. Y Javier Olcina, que es el CEO de la empresa GoLife. Uh-huh. Son tres sectores diferentes, un sector digital, un sector de distribución y el sector muy digital también, como puede ser el grupo de Elvives.
Bueno, el foro está muy ligado a vuestro programa superior en dirección de ventas, que comienza en mayo en Zaragoza. ¿En qué consiste esta formación tan orientada a las ventas?
Bueno, el programa de dirección de ventas para nosotros, PSDV, es una formación muy práctica y que está pensada sobre todo para los profesionales del área comercial, que están en ventas y que quieren sobre todo dar un salto cualitativo en su forma de dirigir. En el programa trabajamos desde la definición de la estrategia comercial hasta la gestión de los equipos, el uso del dato, la innovación en los procesos de venta y la mejora de la rentabilidad. Todo ello con profesores que están en activo y que tienen una clara orientación a resultados.
Pues Mariluz Delgado, que es la responsable comercial de SIC Aragón, gracias por estar con nosotros, por contarnos un poco por dónde van esas líneas estratégicas de las personas que se encargan de las ventas, por hablarnos del foro y un poco de la formación que se necesita hoy en día en este 2026.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Ha sido un placer.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues ahora nos vamos a ir nada menos que hasta África, hasta Tanzania, porque allí está Jorge Moncada, el responsable de Viajes Área, que nos va a contar cómo está siendo ese viaje, esos itinerarios tan especiales que hay ahí en Tanzania. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jorge.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días, ¿cómo estás?
Pues nada, como siempre, con los dientes largos cuando hablo contigo y me cuentas que estás en Egipto y esta vez estás en Tanzania. Y bueno, pues eso, un poco pues contarnos qué itinerarios se suelen hacer en este país.
Bueno, pues sí, pues si queréis os cuento un poco lo que nosotros desde Viajes Área recomendamos para un viaje a Tanzania en este caso, que es lo que estoy haciendo yo, un poco pues para conocer hoteles, itinerario, etcétera. Y bueno, yo empezaría volando a Kilimanjaro. Yo creo que es la mejor forma de venir por Doha. Aterrizas en Kilimanjaro y recomiendo para aclimatarse un poco a lo que es África, Tanzania, pasar una noche en Arusha. Arusha es una población que está muy cerca del aeropuerto de Kilimanjaro, una gran ciudad en la que bueno, ahí nos podemos aclimatar y un poco empezar nuestro viaje. De ahí lo ideal es hacer un par de noches en lo que se llama el lago Manyara. El lago Manyara es una zona yendo hacia el Serengeti en la que, bueno, se pueden encontrar muchísimos animales, pero sobre todo es lo más importante de esta zona es que están lo que se llaman los leones trepadores, que no se pueden ver en otro lado. Aparte, bueno, pues es un lago inmenso, es impresionante, unas vistas, bueno, espectaculares. Y es un sitio, yo creo, que para estar y aclimatarse y empezar también un poco a ver lo que es esto del safari, ¿no? De hacer safari. De ahí lo que se suele hacer es camino hacia el Serengeti, que es un poco como el destino final de safari, ¿no? Idóneo.
¿Sí?
Se va hacia el Ngorongoro, el Parque Nacional del Ngorongoro. Aquí esto es un cráter que es donde está la mayor cantidad de fauna, aparte de en el Parque Nacional de Serengeti, se encuentra aquí. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se madruga mucho para hacer safaris en esta zona, para hacer lo que llaman ellos game drive, que es el avistamiento de animales. Aquí se puede estar otras dos noches y luego de ahí lo que se hace es ir hacia el Parque Nacional de Serengeti. Ahora mismo estoy yo justo en un hotel Meliá aquí en el Serengeti, que esto es infinito, es una estepa impresionante, un silencio increíble, y aquí es donde puedes ver a los cinco grandes, ¿no? Entonces, aquí estar pues tres noches es lo idóneo para acabar lo que es un itinerario de safari en Tanzania. ¿Qué es lo que recomiendo yo luego? Después de tantos días de ver animales y de estar, aquí hace calor,
claro,
y tal, recomiendo, que es para mí espectacular, ir a acabar en Zanzíbar, en la playa. Zanzíbar es una isla que pertenece a Tanzania, y entonces estar unos días relajado en la playa, para un viaje de novios, para un viaje de familia, Creo que es una muy buena opción y recomiendo ir hasta ahí sobrevolando todo el Serengeti, el Gorongoro, el lago Manyara, todo esto que hemos hablado con una avioneta desde aquí, que así te puedes hacer una idea de todo lo que has hecho anteriormente con el coche y haciendo safari, lo puedes ver por el aire. Entonces, yo creo que es la mejor forma de acabar este viaje. Y bueno, en Zanzíbar y sobrevolando todo lo que has visto en avioneta.
Tú ya has hecho safari, entiendo.
Sí, sí, yo ya llevo, bueno, llevo un par de días. El safari ya empieza desde que llegas un poco desde el avión, vamos, porque ¿sí? ya nada más salir del aeropuerto ya pues ya vi todo, vamos, prácticamente. Claro. Pues jirafas, elefantes, incluso leones ya, o sea que un poco es todo esto es muy salvaje y los hoteles son una maravilla, son unos lodges impresionantes, la comida es muy buena y todo súper cuidado y sobre todo la gente es encantadora. Y las tribus que conoces aquí, que son los Masái, que están tanto en Kenia como en Tanzania, bueno, pues es una forma de vivir que impacta mucho al turista, ¿no? Y al viajero, y es algo que yo creo que hay que ver. A mí me encanta cada vez que viajo un poco meterme en la cultura, más allá de que los hoteles sean buenos y que el itinerario esté bien, me gusta mucho meterme en la cultura y ver cómo se vive en cada sitio, que es donde yo creo que más se aprende viajando. Y bueno, esto no te lo puedes perder.
Pues nada, que disfrutes mucho de ese viaje, luego de esas playas y a la vuelta, pues lo de siempre, que nos enseñes fotos, ¿vale?
Eso es, muy bien, Pilar.
Venga, un saludo, disfruta.
Muchas gracias.
Adiós.
Adiós, adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Ahí vamos todos. Para reencontrarnos y volver a ponernos bajo el manto protector de la Virgen María.
En Mediodía, además, COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. Aldelis en mi cocina.
Pues enfilo directamente hasta Aldelis en mi cocina. Una semana más tengo aquí conmigo a la gente de Aldelis, Óscar y Berta, o sea, los del equipo de marketing y comunicación de la marca. Aldelis, ya sabes que es la marca aragonesa de elaborados de pollo y pavo. Cada semana hablamos de cosas que nos gustan, como recetas, anécdotas, trucos, recuerdos, en fin, de todo. ¿Qué tenemos hoy, chicos? Muy buenas.
Hola, Laura, ¿qué tal? Nosotros estamos bien, la verdad.
Buenos días, aquí estamos.
Y mira, hoy te traemos una cosa un poco original, ya verás. Has dicho que somos la marca de elaborados de pollo y pavo, y sí, hacemos elaborados. Pero también tenemos pollo y pavo fresco, o sea, pollo cortadito, sin más, en cuartos traseros, pechugas, entero, en fin, lo que es pollo liso y laso.
Vale, tenéis de todo.
Pues sí. Nos dio por buscar el otro día recetas medievales, hechas con pollo. Comentaba lo del pollo fresco porque para estas recetas pues es lo suyo, claro.
Claro, oye, recetas medievales, desde luego es muy evocador, ¿no? Me suena a mí como mucha carne, mucha especia, gachas, cosas así contundentes, ¿no?
Sí, sí, todo como para almacenar mucha energía, ¿no?
Eso es.
Lo de las especias, pues fíjate, algunas partes de lo que ahora es España entonces eran árabes, así que las plantas autóctonas cultivadas en la zona como azafrán, tomillo, orégano, albahaca, etcétera, pues se unieron a las que nos trajeron ellos.
Ajá. Es el caso de nuestra primera receta, que es sopa de pollo con canela.
¡Toma!
Sí. La canela es originaria de China y de otras zonas de Asia, aunque tiempo después la adoptaron los árabes, pues eso lo contamos otro día. Y bueno, al turón, los ingredientes de nuestra sopa de pollo y canela son, lo primero, 4 muslos de pollo al Aldelis, claro. Solo funciona con Aldelis. Sí. Jengibre, clavo y, por supuesto, canela en rama.
Bien, claro.
Almendras peladas, vino tinto, sal y aceite.
Vale.
Al loro, porque se hace un poco extrañamente esta sopa. Cogemos una cacerola con 1 litro de agua. Ponemos los muslos de pollo y echamos un vaso de vino y lo ponemos a hervir a fuego lento durante 45 minutos. Luego retiramos el pollo y guardamos todo.
Ajá.
Luego en otra cacerola a fuego medio cogemos los muslos de pollo que hemos retirado antes y los doramos completamente. Agregamos el caldo que teníamos guardado y entonces añadimos las ramas de canela, jengibre y clavos a nuestro gusto. Aparte, pillamos las almendras tostadas y las machacamos en un mortero bien bien. Esta pasteta la añadimos al caldo y lo hervimos todo a fuego bajo durante unos 10 minutos para que se integre y ya.
Ah.
Vale, oye, te imaginas el sabor y es que tiene que ser muy especial. O sea, canela en una sopa de pollo, bueno, paradójicamente es un sabor nuevo, ¿no?, para nosotros, pero que puede tener más de 500 años.
Tal cual. Oye, además, es que en la Edad Media yo creo que tampoco iban sobrados de dientes, así que una sopa les sería de maravilla.
Pues mira, sí, la verdad. ¿Tenemos más recetas para comer con armadura?
Sí, sí, con esta hemos flipado bastante. Se llama pollo dorado.
Toma, vamos a ello.
Vamos a ver. Esta receta se cree que data del siglo XV. Este pollo en su momento se hacía el pollo a la brasa, claro, pero ahora lo vamos a hacer al horno, ¿vale? Ajá. Primero digo los ingredientes. 10 yemas de huevo, ¿vale? Azafrán, pimienta, jengibre y sal. Un pollo entero de Aldelis, si puede ser, claro. Ajá. Y se hace de la siguiente manera. Colocamos el pollo en la bandeja del horno. Lo salpimentamos bien por fuera, que caiga bien. Metemos el pollo al horno durante 30 minutos a 180 grados que se haga. Mientras tanto, cogemos las 10 yemas de huevo y las batimos en un plato con mucha fuerza. Añadimos a esto el azafrán y el jengibre, chiqui, chiqui, chiqui. Bien batido todo, sacamos el pollo del horno y lo pincelamos con esta mezcla. Lo volvemos a meter durante 10-15 minutos y entonces lo sacamos y lo volvemos a pincelar con lo que sobre de las yemas. Y otra vez para adentro. Oh. Y vamos repitiendo la operación hasta que se acabe, ¿vale? El pollo se termina de hacer como en una hora y media, más o menos.
Ostras, y tiene que quedar totalmente dorado. ¡Qué espectacular!
Claro, claro, queda una costra dorada muy bonita. Además es que queda una cobertura dura y mantiene dentro todos los jugos. Oh, está claro. Delicioso.
Oh, la verdad es que para ser tan remotas parecen muy facilitas de hacer, ¿no? Espero que los oyentes hayan quedado con la copla.
Laura,
dime.
Convocamos a nuestras redes vuestra gente y la audiencia. Oh. Que no vayan locos a buscar una libreta. A mi fe, que verán esta, otra y otra más receta. Si al botón de seguir le dan sin reticencia.
¡Uy, ay, madre mía! La que no. Lo que no hagamos aquí, de verdad, ¿eh? Bueno, nos despedimos a lo juglar.
Sí, sí, habría que revisar la métrica, pero bueno. Vale. Dale. Vive Dios que despedimos nuestro espacio. Laura y Aldelis, qué felicísimo grupo. Por esta mañana ya hemos cerrado el cupo. Más volveremos antes rápido que despacio.
¡Ay, madre mía, mis juglares! ¡Claro que sí, hijos míos! ¡A más ver!
¡A más ver!
¡A más ver! ¡Adiós, adiós!
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Una y 40 minutos, déjame hablarte a esta hora de los profesionales de la Clínica Médico-Estética Metódica, que están en San Ignacio de Loyola 4, en el teléfono 876-661199. Rejuvenecer no es cambiar la cara, es prevenir el envejecimiento. Hoy hablamos de rejuvenecimiento facial y prevención con la doctora Alma Tejedor, médico estético. Doctora, ¿por qué cada vez se habla más de prevenir y no solo de corregir?
Hola, un placer estar aquí. Pues respondiendo a tu pregunta, porque hoy sabemos que el envejecimiento empieza mucho antes de que aparezcan las arrugas ya visibles. En medicina estética, prevenir siempre es mejor que corregir, ya que mantener la piel y su estructura evita tener que hacer tratamientos más agresivos en el futuro.
¿Y a qué edad deberíamos empezar en pensar en rejuvenecer nuestra cara?
No hay una edad concreta, depende de cada persona, pero más o menos a partir de los 25 o 30 años sabemos que empezamos a perder colágeno de forma progresiva. En esta etapa hablamos más de prevención que de cambio. Rejuvenecer no significa rellenar, sino mantener la estructura y la calidad de nuestra piel.
Bueno, hay algo además que también da como un poco de miedo, ¿no? Porque mucha gente asocia el rejuvenecer con cambiar la expresión de nuestros gestos, de nuestra cara. ¿Esto es así?
Exacto, ese es uno de los grandes mitos. Para hacer un rejuvenecimiento bien hecho no es necesario cambiar la cara. Al contrario, nosotros buscamos que uno se siga reconociendo en el espejo. La mejor medicina estética es la que no se nota, pero sí se siente. Te ves mejor, más descansada y natural.
Y bueno, pues eso, para conseguir todo esto, ¿qué tratamientos se utilizan y prevenir así el envejecimiento facial?
Tenemos varios tratamientos que utilizamos para conseguir esto. Uno de ellos son los inductores de colágeno, que no aportan volumen, sino que activan la capacidad de regeneración natural de nuestra piel. Y por supuesto también utilizamos el ácido hialurónico, que bien utilizado, yo siempre les digo a mis pacientes en consulta que no se trata de rellenar, sino de reponer el volumen que hemos ido perdiendo.
Bueno, ¿y a qué signos tenemos que estar atentos? ¿Cómo saber si una persona necesita prevención, un tratamiento correctivo? ¿A qué debemos estar alerta?
Esto es algo muy individual, porque a cada uno le hace falta una cosa diferente. Entonces siempre recomendamos una valoración médica personalizada, porque no todos envejecemos igual. No tratamos meramente los signos como pueden ser unas arrugas, sino tratamos el rostro y pieles a lo largo del tiempo.
Y para terminar, ¿qué consejo le daría a nuestros oyentes?
Que entiendan la medicina estética como un cuidado a largo plazo. La prevención, la naturalidad y el criterio médico marcan la diferencia.
Bueno, doctora Alma Tejedor, que es médico estético de nuestras clínicas de confianza, muchísimas gracias por estar con nosotros, por arrojarnos un poco de luz y darnos esas pistas de lo que tenemos que estar alerta cuando nos empezamos a hacer mayores, que yo creo que desde hace años.
Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Un placer, hasta luego. Recomendaciones que, como siempre, nos hacen desde la Clínica Médico Estética Metódica, que están en San Ignacio de Loyola 4, en el teléfono 9876-661199.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Esto es maravilloso.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio.
Qué bien.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. El programa más escuchado de la madrugada. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Vivimos rodeados de historias que cuentan triunfos espectaculares. Bueno, y si estás en redes sociales, pues más todavía. Pero casi siempre se omite lo que cuesta alcanzarlos. Pues derrotas, esfuerzo, incertidumbre, soledad. No hay fórmulas infalibles que nos lleven directos a esta cima. En medio hay un difícil camino que también hay que aprender a perder. En el que también hay que aprender a perder. Estamos con Lorena Cos, que es psicóloga deportiva con más de 13 años de experiencia y que ha sacado el libro Perder también es de campeones. Buenos días, Lorena.
Buenos días, encantada de estar aquí con vosotros.
Bueno, hablamos muchas veces de la clave del éxito, pero bueno, ¿cuál es la clave de la derrota?
Pues fíjate, al final creo que se habla poco de todo esto, que todavía no sabemos cuál es la clave en realidad. De ahí nace precisamente la necesidad de escribir este libro, de desafiar la mentalidad y sobre todo de la narrativa que asociamos desde pequeñitos al fracaso. Así que te diría que la clave de la derrota, de la gestión de la derrota, es mirarla con una mirada más amable de lo que lo solemos hacer.
Bueno, ¿y cómo se puede convertir en fuerza, en empuje, pues todas estas rabias y frustraciones que podemos acumular pues a lo largo de la vida o a lo largo de un proceso profesional o personal?
Relacionándonos más con la incomodidad, que desde pequeñitos cuento de hecho en el libro que cuando nos caemos, nos hacemos daño o algo no sale como esperamos, enseguida tenemos un no llores, no pasa nada, que de alguna manera quisiéramos que anestesemos de alguna manera el dolor o la molestia o la incomodidad. Y claro, luego de adultos no tenemos esas herramientas para trabajarla, para aceptarla, para introducirla en el día a día, porque la incomodidad forma parte del éxito y de la vida, ¿no? Porque al final yo siempre digo que la gente se expande, crece y se hace más fuerte siempre desde la incomodidad, no desde la comodidad, que es lo que buscamos por otro lado.
Luego también está el miedo al fracaso, que eso pues también paraliza muchas veces, ¿verdad?
Eso es. Bueno, también porque nos han pintado que el fracaso es un monstruo negro que nadie quiere cerca de sí mismo, y un poco también hay trato, ¿no?, de cambiar toda esa historia que está rodeada, que el fracaso no deja de ser un intento fallido o una acción o una posibilidad que no se ha dado, y que precisamente si sabemos sostener esas emociones asociadas al mismo, o si sabemos tener esa paciencia o algunas de las herramientas que ya descubriréis si leéis el libro, que ahí damos un paso hacia adelante en cómo vamos a gestionarlo y, por tanto, cómo vamos a dejar de temerlo.
Has trabajado con profesionales de diferentes disciplinas y niveles. ¿Quiénes gestionan mejor el perder?
Te diría, no haría distinción, no. Porque al final, como tú dices, se trabaja con artistas, opositores, sí, deportistas y a veces simplemente el desarrollo personal de cualquier persona. Sí que es cierto que cuando trabajan bajo una presión constante, como podemos hablar de deportistas de alto rendimiento, focalizado con la parte mediática y demás, tiene menos margen o tiene más exposición, por lo cual se exige una recuperación más rápida, y ahí podemos tener un poco más de complicación, precisamente por eso, ¿no? Por toda la expectación que hay alrededor y por esa exigencia de automatismos que también tenemos en la sociedad actual, de hacer todo rápido ya y que pase página lo antes posible. Entonces no nos damos el tiempo suficiente como para procesar, como para entender o como para mirar y darle espacio a todo esto de lo que hablo en el libro.
Y si hablamos de niños o adultos o jóvenes, ¿quiénes tienen un mal perder? Porque siempre se piensa que los niños, pues eso, enseguida se enfada, ¿no? Es que no sabe perder. No sé si esto es correcto o forma parte también un poco de ese proceso que me comentabas de educativo que les hemos dado, pero bueno, no sé cómo, a quién dirías que tienen peor perder.
Bueno, sí es cierto que pienso que el niño es absorbe muy rápido todo, claro, desde pequeñitos, y entonces la parte de cómo sostenemos las emociones o cómo entendemos sobre todo los fallos, si nos vamos al error pequeñito, ¿no? Claro, si yo tengo un adulto alrededor de un niño que acaba de tener un fallo, que le está castigando o que le está reprochando o que le está diciendo todo lo que ha hecho mal en vez de todo lo que ha hecho bien, pues ya estamos de alguna manera construyendo un futuro adulto que va a tener poca tolerancia a la frustración, que va a tener poca tolerancia al error y que va a entender que el error lo define, que es otra de las cosas que he destacado en el libro de la primera página a la última, de que todo lo que hacemos, los resultados o cualquier respuesta de pérdida o fracaso, derrota, como lo queramos llamar, no define al que lo tiene, ¿no? Simplemente nos acompaña, nos enseña y sobre todo si podemos encontrar el punto de aprender de todo esto.
Lorena Cos es psicóloga deportiva con más de 13 años de experiencia y ha sacado este libro, Perder también es de campeones, que además, todo hay que decirlo, es de Calatayud, ¿verdad?
Sí.
Muy
sí.
bien.
Pronto estaré en Zaragoza el 27 de marzo para presentarlo en el Corte Inglés de Independencia.
Fenomenal.
Así que, si os queréis asomar.
Pues ahí tenemos una recomendación de lectura. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Gracias a vosotros. Gracias.
Zaragoza.
Estar informado.
Hemos empezado el año con mucho frío y lluvias continuadas. Esto vuelve a poner a prueba tanto nuestra salud como la de los edificios. Igual que se multiplican los catarros y la gripe, pues también aumentan las llamadas enfermedades silenciosas del hogar. Las humedades estructurales, un problema que puede pasar desapercibido al principio, pero que acaba causando daños importantes si no se actúa a tiempo. Para conocer mejor esta situación, hablamos ahora enseguida con Juan Carlos Tejedor, que es responsable de Murprotec en Aragón. Saludos de Pilar López y la escuchas Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Saludamos a Juan Carlos Tejedor, el director de Murprotec aquí en Aragón, la zona norte. Cuéntanos, ¿qué ocurre si se deja pasar un problema de humedad sin tratar?
Hola, buenas tardes. Pues vamos a ver, a veces se tiende a pensar que la humedad es solo una mancha en la pared o un detalle estético, pero la realidad es que pues puede ir mucho, mucho más allá. Cuando no se aborda a tiempo, pues la humedad pues puede afectar seriamente al inmueble, pues, deteriorando muros y cimientos, y en casos graves, pues incluso comprometer la estabilidad de determinadas zonas. Además, pues no hay que olvidar el impacto en la salud. Un ambiente húmedo favorece la aparición de moho y microorganismos que se asocian pues a problemas respiratorios, molestias articulares o reumatismos. Y también pues tiene una consecuencia que suele sorprender. La humedad hace que la vivienda sea mucho más difícil de calentar, por lo que el consumo energético se dispara. Por lo que, vamos, por ello, pues es un problema que conviene tratar cuanto antes.
Claro que sí. ¿Qué tipos de humedades son más frecuentes en Aragón?
Pues en Aragón detectamos principalmente humedades relacionadas con la capilaridad y las filtraciones laterales, que pueden llegar a afectar a un porcentaje importante del parque de viviendas. En muchos casos, el origen está en el nivel freático, es decir, en la cercanía del agua subterránea a la superficie, lo que facilita que dicho agua acabe penetrando en la estructura. Pero es en invierno, vamos, en invierno también se observan muchos casos de condensación provocados pues por los cambios de temperatura entre el interior y el exterior del hogar. Las señales que suelen alertar pues son bastante claras: pinturas o revestimientos que se desprenden, fallos en instalaciones eléctricas, presencia de moho en paredes y muebles y bueno, el típico olor a humedad que es inconfundible.
¿Y cómo trabaja Murprotec cuando un cliente solicita ayuda?
Pues el primer paso, perdón, siempre es un diagnóstico gratuito y completo. Cuando una persona contacta con nosotros, enviamos a un técnico especializado que realiza una inspección detallada de la vivienda o edificio. Hacemos mediciones específicas para identificar con exactitud qué tipo de humedad está actuando y cuál es el origen real del problema. Y bueno, indicar pues que trabajamos con tratamientos definitivos y ofrecemos una garantía de hasta 30 años, por lo que el análisis siempre tiene que ser muy riguroso.
¿Qué recomendarías a quien tiene humedades en casa?
Pues lo principal es no esperar a que dicho problema vaya más. Si alguien detecta signos de humedad, pues lo mejor, lógicamente, es pedir asesoramiento cuanto antes. En el caso de que quieran contactar con nosotros, con Murprotec, pues indicar que lo puede hacer pues llamando al número 900 11 0000 o a través de nuestra página web www.murprotec.es y ayudarles a solucionar su problema.
Juan Carlos Tejedo, responsable de Murprotec en Aragón, la empresa especialista en humedades. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por esas recomendaciones.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Buen
Adiós.
Día.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Descubre el nuevo concesionario Lincoln Co. en Automóviles Sánchez. Acércate y prueba todos los nuevos diseños de su gama de híbridos enchufables y eléctricos, con la más moderna tecnología y autonomías de más de 1.100 kilómetros. Y solo desde 199 euros al mes. Ven a conocerlos en Automóviles Sánchez Lincoln Co. Carretera de Logroño 32, Zaragoza.
Comodidad y confianza. En las clínicas dentales del Dr. Toledo nos aseguramos de que te sientas como en casa. Con tecnología y un equipo cualificado, tu salud dental es nuestra prioridad. Llámanos al 976 21 21 21.
En Embow, por tan solo 29 euros al mes, tienes todo lo que necesitas para conectar con los tuyos. Porque hay mensajes que nos devuelven a casa. Un avísame cuando llegues o ese buenas noches, cariño. Porque conectar es estar siempre a tu lado. Embow, nacidos para conectar.
Medio millón de espectadores, casi 2.000 funciones en todo el mundo, 20 años de éxito, una nominación a los premios Max. Vuelve a Zaragoza el funeral de teatro Che y Moche. No te pierdas esta divertidísima, original, espectacular e inolvidable comedia musical. El funeral 20 aniversario, este martes en el Teatro de las Esquinas. Entradas para todas las funciones ya a la venta.
Cuida tu cabello. Cambia tu vida. Clínica Svensson, líder en tratamientos e injertos capilares. Este mes, diagnóstico más dos sesiones de tratamiento gratis y sin compromiso. Acércate a nuestra Clínica Svensson en Paseo de Sagasta 10 en Zaragoza o pide cita a través de svensson.es.
¿Te toca pasar la ITV? ¿Se te ha olvidado? No lo dejes, por tu seguridad y la de los tuyos. Pasar la ITV es rápido y sin complicaciones. Y ahora más cómodo. Nueva ITV en la ciudad del transporte. Busca tu estación más cercana en Zaragoza.
Tu concesionario Hyundai en Zaragoza es Automóviles Sánchez. Garantía, compromiso, calidad y servicio al mejor precio en Automóviles Sánchez. Visita nuestras exposiciones y talleres en Carretera de Logroño. Automóviles Sánchez, tu concesionario oficial Hyundai en Zaragoza, en Carretera de Logroño 32.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
1:56. El Ayuntamiento de Zaragoza va a duplicar en 2026 el presupuesto destinado al servicio de comedor en el albergue municipal. El nuevo contrato destinará al año más de 900.000 euros para la alimentación de las personas sin hogar en los servicios de desayuno, comida y cena. Esto supone multiplicar por dos el coste real que ha tenido este servicio durante 2025 para hacer frente al problema del sinhogarismo. De esta forma se garantiza la atención a las personas más vulnerables en este equipamiento municipal. Actualmente, según el último recuento realizado por Cruz Roja, más de 260 personas viven cada día en la calle en Zaragoza. La consejera de Políticas Sociales es María Noros.
266 personas en situación de calle, 100 más que en el año 2023, con un perfil claro, el 80% eran hombres jóvenes de origen africano y muchos de ellos en situación irregular.
Además, el nuevo contrato contempla la posibilidad de aumentar esos servicios hasta un 20% si fuese necesario para atender posibles repuntes que haya de la demanda de este tipo de ayuda.
Es un incremento importantísimo para poder paliar una situación compleja, una situación sobrevenida y desde luego que lo que pretende es atender a la realidad social que estamos viviendo en estos momentos.
En el caso de los desayunos, el nuevo contrato permitiría pasar de los 130 servicios diarios que se prestan ahora a 169. Supone al año un aumento del 35%. Las comidas pasarían de 120 al día a 209, con más de 81.000 personas atendidas al año, un 71% más respecto al contrato actual. Y en el caso de las cenas, se pasaría de 80 a 129 servicios diarios, lo que permitiría atender a 54.400 personas, que es un 66% más que el año pasado. Te cuento además más noticias como la que hemos conocido hoy, la encuesta del CIS, porque según este barómetro, el Partido Popular de Jorge Azcón ganaría las elecciones autonómicas y conseguiría entre 25 y 29 diputados. Te recordamos que la mayoría absoluta está en 34. Seguiría dependiendo, eso sí, de Vox, por ejemplo, que crecería en la franja de entre 10 y 13 diputados frente a los 1 o 2 que parece que le dan a Aragón Teruel. Existe. Es la principal conclusión de este barómetro que está publicado hoy a las puertas del inicio de la campaña que arranca mañana y que eso sí, pues minimiza la caída del PSOE respecto a otras encuestas. Le dan entre 17 y 23 escaños. El PAR se quedaría fuera de estos resultados y Junts Aragonesista se asentaría como cuarta fuerza política en Aragón con la irrupción de Jorge Pueyo y podría subir hasta los 5 diputados. Actualmente tiene 3. Bueno, pues habrá que esperar al 8 de febrero para saber si estas encuestas, estas estimaciones son reales. Por lo pronto, te dejo ya con Pilar García de la Granja. Escuchas Mediodía COPE.